ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En los últimos años se ha hecho muy visible en nuestra América Latina y en todo el mundo el hecho que hay personas con ciertas discapacidades, con ciertas limitaciones, con ciertos problemas físicos o mentales, y tal vez durante mucho tiempo estuvieron escondidos, pero hoy se los logra ver y el tema ha saltado a la palestra porque mucha gente está tratando de que tengan su lugar como corresponde, como todo ser humano, y no estar recluidos, aislados, a un costado de la sociedad. Las personas con discapacidades, ¿qué se puede aprender de ellos? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Qué hace usted frente a un discapacitado? Son todas preguntas que hoy tal vez vamos a lanzar sobre la mesa aquí con Salvador, tratando de inquietarnos a todos a pensar sobre estas personas con las cuales tenemos que convivir y en muchos casos tal vez en nuestras propias familias. Tú, por lo que me contabas, Salvador, has tenido experiencia muy personal con gente en estas condiciones.
Sí, yo puedo contar la historia de mi primer encuentro con discapacitados, ¿no es cierto? O algunos prefieren no utilizar el término discapacitado, pero vamos a usarlo tratando de darle el tono positivo uh-huh. que tiene. Yo vivo muy cerca de un taller protegido donde trabajan muchachos y chicas discapacitados. En general, un gran número tiene mogolismo, ¿no? Y otros tienen discapacidades motoras. Lo interesante fue cómo yo entré en contacto con ellos. Porque la directora me invitó un día a visitar ese taller. Un taller protegido es un lugar donde ellos hacen trabajos para empresas y teóricamente el gobierno pone un aporte, un subsidio para compensar la diferencia que puede haber, es decir, para que puedan tener precios competitivos, claro. ¿No es cierto? Entonces es un gran taller donde todos están trabajando, pero me invitó a ir a ese lugar en el momento en que tenían la merienda. Y hizo algo que al principio me chocó mucho, pero que después descubrí que era lo que tenía que hacer, que es que me puso en medio de todos los chicos mogólicos y discapacitados y desapareció.
Que hay dejó solo. Ahí quedaste.
Y entonces ahí me di cuenta que yo no podía comunicarme. Es decir, que no podía establecer una relación. Ellos querían establecer relación conmigo. Y a mí me costaba, no encontraba la forma de establecer una relación. Y entonces ahí me di cuenta que el discapacitado era yo, ¿no? Porque tiene que haber una discapacidad en una persona para no poder comunicarse con otra. Y entonces empecé a trabajar sobre eso y bueno, al rato estábamos conversando y me di cuenta que con ellos no vale el planteo racional que yo podía hacer, pero sí el planteo afectivo. Y ahí descubrí un mundo. Y es que justamente los que tienen síndrome de Down, sobre todo ellos, tienen una capacidad afectiva tan especial, tan conmovedora, que uno se acerca y encuentra realmente que hay un ser humano distinto a uno, diferente a uno, pero con una capacidad que uno no tiene. Entonces ahí se habían unido dos discapacidades. La discapacidad de él tal vez de razonar junto conmigo y la discapacidad mía de no manejar el mundo emotivo como lo estaba manejando él. Así que después de un tiempo, cuando ya estábamos comunicados, entonces volvió la directora. Uh-huh. Y nos pusimos a conversar con ella y con los muchachos y luego tuvimos una reunión solos con ella. Y ella me dijo, bueno, yo lo hice a propósito porque creo que lo mejor es eso, colocar a la persona y que la persona encuentre el nivel de comunicación que puede tener con estos muchachos. Y bueno, por supuesto que viven muy cerca de mi casa, así que todos los días cuando entran y salen,
los ves pasar.
Claro, los vemos pasar, estamos en contacto con ellos. Y entonces descubro que en la calle ellos se acercan y me saludan y me abrazan y me besan, porque lógicamente somos amigos, ¿no? Uh-huh. Con una desinhibición que nosotros no tenemos.
Nos
¿no?
daría vergüenza.
Claro. Entonces a nosotros nos da vergüenza gritarle a un amigo de 50 metros, ¿no es cierto?, en la calle. Sí. Tenemos ciertas formalidades que ellos no tienen y que me parece además que es lógico que ellos no la tengan. Y después tuve relación con otro, que chico con síndrome de Down, que debía tener unos 12 años, que venía a las conferencias que yo daba allí en San Miguel. Y él cuando venía, no importaba que yo hubiera iniciado la charla y todo lo demás, él pasaba por delante de toda la gente y venía y me saludaba, me interrumpía y me saludaba. Y si los padres, lo frenaban y lo ponían en un lo hacían sentar y le decían cuidado que está hablando, él se hacía notar, con sus manos o a los gritos para que yo lo saludara. Yeah. Así que yo puse como excepción que cuando venía él era el único por el cual yo interrumpía, ¿no? Lo saludaba y después seguíamos, sí, ¿no? Lo que quiere decir que teníamos una excelente relación. Yo creo que hay una discapacidad en los que nos creemos que estamos capacitados a veces para tratar con quienes son diferentes, son distintos, ¿no? Y el hecho de ser distintos a veces ha producido grandes discriminaciones. Uh-huh. Podríamos recordar algunas cosas del pasado
que fueron terribles.
Que fueron terribles. Uh-huh. Que cuando en una familia tenían a alguien con una discapacidad, alguien con síndrome de Down, lo sentían como una ofensa, como una carga, como una maldición, hasta tal punto que los hacían muchas veces vivir recluidos. Y bueno, allí tenían una habitación separada en las grandes casas, sobre todo las familias de alcurnia, tenían habitaciones separadas donde los tenían allí y los mantenían alejados del contacto con los otros porque eran diferentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso no se comentaba el hecho de tener una persona discapacitada porque se lo creía que realmente era como una carga difícil de llevar. Y yo creo que todo eso pasó, que hemos entendido que la discapacidad de uno de los miembros de la familia o tener un hijo discapacitado no es de ninguna manera una mancha para la familia, sino por el contrario, es un problema que tienen que resolver y que tienen que resolverlo en contacto con la sociedad. Y en ese sentido creo que hemos dado un paso adelante, ¿no?
Estamos mejorando.
Es decir, estamos tratando de incluirlos, estamos tratando de trabajar con ellos, estamos tratando de entenderlos, estamos tratando de que formen también parte de la sociedad. Esto que parece muy doloroso decirlo, sin embargo conviene decirlo, porque había un momento en que no formaban parte de la sociedad, en que se los marginaba. Hoy, en general, en las grandes ciudades hay lugares para que se muevan los discapacitados, sobre todo los discapacitados motrices, ¿no? Rampas para que suban. En algunos lados ya hay leyes, ojalá tuviéramos leyes en todas partes, de que todos los edificios públicos, todos los lugares de concentración de gente tienen que tener eso, tienen que tener todos los elementos como para que alguien que tiene una discapacidad motora, pueda moverse dentro de la sociedad. Creo que eso es llegar a entender que el ser humano es mucho más que tener ciertas capacidades desarrolladas. El ser humano está allí, tiene esas características y debe ser aceptado con esas características. Lógicamente que esto trae algunos problemas. Yo tuve que conversar a raíz de esta relación con este taller protegido, tuve que conversar con muchos padres que tienen hijos con estos problemas y ellos me contaban su drama. El tiempo después que se dan cuenta que su hijo ha nacido discapacitado, aparece un periodo de grandes tensiones internas dentro de la familia, donde no se quiere aceptar el problema, donde se echan culpas mutuas, hasta que casi siempre con ayuda de terceros que conocen el tema, logran aceptarlo. Y yo recuerdo una mujer que tenía a su hijita con síndrome de Down y que ella la llevaba todos los días al taller protegido y yo pude conversar con ella y me contó su drama, el drama que vivió su familia, hasta que pudieron aceptarla. Y me decía, recuerdo el final de la charla porque me dejó muy impresionado su frase, dice, pero ahora vivimos en familia, nos divertimos mucho y somos muy felices. Y para mí esa frase, somos muy felices, con el énfasis que lo dijo, con la emoción con que lo dijo, mostraba esa integración que habían hecho de su hija dentro de ese círculo. Mm. Y también estuve en contacto con algunos discapacitados. Recuerdo una señorita que había sido autista, que me contaba también la experiencia que había vivido su familia y cómo el amor, el cariño y el trabajo de especialistas había podido romper ese cerco. Y notablemente esta chica estuvo en un programa de radio conversando conmigo y contándome cómo había logrado superar eso y cómo estaba trabajando entre discapacitados, porque se daba cuenta la necesidad que había de esto. Por otro lado, tengo algunos amigos discapacitados que son muy divertidos, ¿no? Me acuerdo de uno que se llama Diego, que es el encargado en este taller de mantener el jardín, y entonces inició el negocio de vender plantas.
Un vivero.
Así transformó el jardín en un vivero, y vende plantas. Y lo veo todos los días, ¿no? Y me manda saludos, para mi esposa, para mis hijos, y me bromea todos los días, ¿no? Y es una persona, pero maravillosa. Así que todos los días, en alguna forma, tengo contacto con alguno de estos chicos discapacitados. Y alguna vez también recibí algún impacto muy, muy importante, emotivo, por parte de ellos. Un domingo por la mañana, ellos salían para un picnic. Y nos cruzamos en la calle. Iban todos juntos con sus canastas, con sus bolsos. Así, con el bullicio típico que los caracteriza, haciendo sus bromas, ¿no? Nos cruzamos, nos saludamos y los vi irse con toda la alegría de los chicos que van a pasar un domingo de picnic. Y resulta que a los 100 metros veo una moto muy costosa y veo un muchacho que no tenía ninguna discapacidad física ni tenía síndrome de Down, que estaba durmiendo en la calle por el exceso de alcohol. No sé si habría drogas, pero sí por el exceso de alcohol. Seguramente había pasado una noche
turbulenta,
sí. Y estaba tirado en la calle. Y yo lo veía y decía, este joven tiene todas las posibilidades, tiene además las posibilidades económicas, porque la moto que tenía vale más que un automóvil, la forma en que estaba vestido, y estaba allí tirado. Pensé que, bueno, por lo menos en ese momento estaba durmiendo su borrachera, pero a lo mejor había llegado hasta ese lugar manejando su moto y poniendo en peligro la vida de otros, ¿no? Y entonces me pregunté quiénes son los verdaderos discapacitados. Si esos que tienen síndrome de Down o que tienen una discapacidad motriz, o este otro que teniendo todo está allí tirado a un costado del camino, viviendo su propia decadencia y sumido en los vicios, ¿no? ¿Quién le hace más mal a la sociedad? ¿Quién le hace más mal a la sociedad? Indudablemente hay una discapacidad que a veces no tenemos en cuenta, porque yo creo que este jovencito allí tirado, alcoholizado, en la flor de la vida y con todas las posibilidades, con todo el vigor físico y todas las posibilidades económicas, creo que este sí es un verdadero discapacitado.
Amiga y amigo, ¿cuál es su acercamiento hasta este tema? ¿Cómo ve usted la relación con los discapacitados? Enseguida volvemos con Salvador de Lutri y estamos charlando sobre este tema social que debe preocuparnos y llamarnos la atención a trabajar en pro de una integración, como nos referíamos recién. Thank you. Radio Transmundial está presentando a través de esta emisora Tierra Firme. Radio Transmundial es una organización cristiana de difusión que utiliza los medios masivos para dar un mensaje diferente, de esperanza, de que podemos vivir en un mundo mejor. Nuestro sitio en internet es el siguiente: www.transmundial.org. Quasimodo vivía recluido en una gran catedral por ciertas deficiencias o ciertas discapacidades físicas, del cual la sociedad, el entorno familiar donde se movía, lo habían catalogado como el jorobado de Notre Dame. Capaz que alguno conoce esa historia. Esos discapacitados que a lo largo de la historia han estado aislados, recluidos, puestos a un costado y que no lo hemos dado atención. La verdad, Salvador, es que en esta época tal vez deberíamos, como tú decías, replantear todo esto para que ocupen el lugar que merecen, el lugar que necesitamos que ocupen y nos enseñen muchas cosas, como vos nos decías en el bloque anterior.
Bueno, el personaje de Víctor Hugo Quasimodo lo habían dejado justamente sus padres horrorizados, ¿no? Por la discapacidad que tenía. Y es interesante que lo dejaron en una iglesia, porque parecería que es la caridad cristiana la que lo puede contener, ¿no es cierto? Y yo creo que acá entramos tal vez al problema más hondo y más difícil en todo esto. Siempre cuando uno se enfrenta con el problema de los discapacitados, las personas preguntan lo mismo: ¿por qué Dios permite esto? ¿No? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no hace algo Dios para detener estas cosas? Yo creo que es muy difícil penetrar en la mente de Dios y entender por qué Dios permite ciertas cosas. Pero a medida que uno va avanzando en la vida, se va dando cuenta que todas estas cosas son necesarias para que reflexionemos acerca de la condición humana. Todas estas cosas tienen que ver con el dolor. Lewis decía que Dios nos grita en el dolor, que el dolor es una forma de hablar de Dios por la cual nos enfrenta a nuestra propia realidad. Estamos en un mundo que no entendemos muy bien cómo funciona, porque nosotros le hemos producido disfunciones. Claro. Nosotros hemos discapacitado al mundo. Y entonces, bueno, se producen cosas que no son deseables y que no estaban en el plan primero de Dios. Pero Dios deja que las cosas sucedan. Dios deja que las cosas pasen. Dios deja que la genética se altere. No sabemos cuáles son las cosas que llegan a alterar la genética. No sabemos cuáles son las cosas que hemos hecho en la naturaleza para que se alteren ciertos parámetros. Pero sabemos que las cosas se han alterado y que el hombre ha alterado todas las cosas. Y de pronto, con estas personas que traen estas discapacidades, empezamos a plantearnos hondamente los grandes problemas de la vida. A mí me ha servido mucho estar en contacto con estos muchachos con síndrome de Down, sobre todo con ellos, para entender mucho de la naturaleza humana y entender mucho también de las propias discapacidades de los que creemos que somos muy sanos, ¿no es cierto? Y además para comparar un poco dónde está la verdadera discapacidad de nuestra sociedad. Si está en el hombre o en la mujer que tiene una discapacidad, o si está en una sociedad que no sabe contenerlo. ¿Quién está más discapacitado, no es cierto? En esa sociedad egoísta. Pero yo creo que estos son como campanadas de alarma que están puestas allí y que nos acercan a Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en general yo he visto que en los padres de discapacitados, que tienen que luchar todos los días a veces con sus hijos, que a veces están preocupados porque cuando nosotros no estemos, me decían algunos, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Quién los va a contener? Sin embargo, hay mucha menos rebelión contra Dios que en los otros.
Increíble.
Y hay mucha más necesidad de la fe y de acercarse a Dios y de confiar en el poder eterno de Dios, porque justamente sienten esa tremenda desprotección. y yo he encontrado gente muy valiosa y con una fe muy profunda entre los que tienen estos problemas, tal vez mucho más profunda que la que encuentro en quienes no tienen estos problemas. Lo que quiere decir que ha sido un golpe importante para la vida de ellos, pero los ha llevado a valorar aquellas cosas que son eternas, pero también aquellas cosas que son pequeñas. Me decía una mamá de un niño discapacitado, cada uno de los adelantos que hace, cada uno de los adelantos, por pequeño que sea...
Ponerse un par de medias.
Claro, dice, ha costado tanto que llegara allí. Dice que realmente, dice, nosotros celebramos como ningún otro padre celebra los adelantos de su hijo. ¿No es cierto? Y cuando uno ve esas cosas, empieza a entender que perdemos mucho el tiempo en demasiados razonamientos y racionalismos, y se pierde mucho el tiempo en demasiadas frivolidades, y hay cosas muy importantes que las dejamos pasar. Y esta es una de las cosas importantes que no tenemos que dejar pasar. Yo creo que la sociedad tiene que preocuparse por eso, y todos tenemos que preocuparnos por eso, y tenemos que entender que Dios en alguna forma nos está hablando a través de eso, y nos está diciendo que no vivimos en un mundo perfecto, sino en un mundo imperfecto, que vivimos en un mundo con problemas y que vivimos en un mundo con dolor, que no debemos dar vuelta la espalda y que tenemos que buscar en Dios la respuesta para nuestro dolor interior y para nuestros problemas, y tenemos que aprender cada día a depender de Él.
Thank you.
Beethoven nos demostró que la discapacidad no era un obstáculo para su genialidad musical, ya que continuó creando obras maestras incluso en la adversidad. Allí teníamos en la interpretación de Valentina Lisitsa la sonata para piano Hammerklavier, opus 106, mostrando que la sordera, que todo lo que él podía tener como desafiante en ese momento, no le impidió grabar esta gran obra y muchas otras, como la famosa Sinfonía número 9, como cuartetos de cuerda varios, conciertos para piano en número 4 y 5, y entre ellos este, el Hammerklavier. Así que le invitamos a pensar entonces en lo que hemos hablado hoy con Salvador y sacar sus conclusiones. Y coméntelas, compártalas. Cuéntenos usted entonces cómo ve la discapacidad, cómo la interpreta y lo que hoy planteamos con Salvador de Lutri, cómo le ayuda a mirar esto de otra manera. Y discuta con nosotros también los contenidos y los conceptos que hemos vertido. Nos encantaría escucharle. Hágalo por SMS o WhatsApp a este número de celular o teléfono móvil. Signo de más 598-6010. 91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, lo puede descargar también, lo puede compartir y opinar. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, y quien le habló, Esteban La Rosa, junto a Salvador de Lutri, le esperamos la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.